mañana a la tardecita, hay una interesante cita en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, y la propia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM invitan a este encuentro titulado Encuentro por la Igualdad, tejiendo redes para la equidad, el respeto y la no discriminación. Es una convocatoria a organizaciones de la sociedad civil en general, que defensoras de los derechos de poblaciones y colectivos históricamente vulnerados, nada menos. Y en estos tiempos que se vienen, qué bueno sentarse a plantar bandera, por lo menos.
Sí.
Estamos en comunicación con Jorge Víctor Ríos, nuestro amigo que delegado del INADI aquí en la provincia, que es una de las instituciones convocantes para este encuentro de mañana. Jorge, muy buen día. Mariquita, Beto, gracias por esperarnos, además, porque lo pautado era para más temprano. Gracias.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Hola. Buen día, Mariquita, buen día, Beto. Un saludo a toda la audiencia y bueno, muchas gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por invitar a la sociedad a debatir a prepararnos para este tipo de defensa, que en estos tiempos que se vienen más que nunca van a ser necesarios. Contanos, poblaciones y colectivos históricamente vulnerados, dice la convocatoria. Estamos hablando, y mucho más en nuestra provincia, de comunidades en VA, por ejemplo, ¿no?
Exacto, sí. La verdad es que, bueno, hay muchas poblaciones que históricamente y de manera estructural han visto vulnerados sus derechos, el trato, ¿no?, el trato digno, la representación política, la representación simbólica en medios de comunicación. Hay una serie de características que todos estos colectivos comparten, ¿no?, que algunos son estos que acabo de mencionar, y que, bueno, que se vienen configurando. Por eso hablamos de poblaciones o colectivos históricamente vulnerados, porque tiene que ver con procesos históricos, ¿no? Podemos pensar en las personas racializadas, ¿no?, donde la matriz histórica tiene que ver con la trata de esclavos, ¿no?, con la colonización. Podemos pensar en las mujeres y en las disidencias sexogenéricas, que tienen que ver con el sistema heteropatriarcal, digamos. Es decir, todas responden siempre, por supuesto, a sistemas, ¿no?, a sistemas de poder que se fueron configurando a lo largo de la historia y que siguen teniendo un impacto real en el día a día. Y a mí, bueno, este es el tercer encuentro, ¿no?, que estamos planteando. Ajá. Estuvimos trabajando a lo largo del año y cuando finalmente nos juntamos, ¿no?, las poblaciones históricamente vulneradas, es decir, colectivos relativamente organizados de, como decía, mujeres, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas racializadas, personas migrantes, pueblos originarios. Es decir, vamos en ese encuentro vamos descubriendo que básicamente los procesos de opresión son los mismos y funcionan más o menos de la misma manera. En un cierto grado de abstracción el proceso es igual, ¿no? Entonces, quizá un colectivo trabaja más un aspecto, otro colectivo trabaja otro. Por ejemplo, el colectivo de afrodescendientes tiene muy trabajada la cuestión de lo que es el endorracismo, el autorracismo, que eso se ve también en los otros colectivos, ¿no? En el colectivo LGBT se ve esta cuestión de ejercer homofobia, por ejemplo, sobre otras personas LGBT. Eso se ve también en la cuestión de la autoestima que tiene una persona, por ejemplo, con discapacidad, que se siente inferiorizada, ¿no? Porque así funciona esto, ¿no? Es como el orgullo LGBT, justamente, es decir, yo no me voy a sentir menos que vos porque aunque vos lo pretendas, ¿no? Por eso hablamos del orgullo como respuesta política en un mundo que nos educa para la vergüenza. El orgullo es una respuesta política, dice el movimiento LGBT. Entonces, claro, son cuestiones comunes que quizás se van tomando distintos nombres. o se van trabajando de manera más o menos particular, pero que comparten, ¿no?, todas estas poblaciones, y en este momento más que nunca en nuestro país,
sí,
también, bueno, por supuesto, es la misma, de alguna manera es el mismo posicionamiento, porque estamos escuchando, venimos escuchando y seguimos escuchando lamentablemente discursos que apuntan directamente, sí, a estas poblaciones, ¿no?
Eso te quería, por eso, ¿cuál es el formato planteado para este encuentro de mañana? ¿Hay disertantes? ¿En qué formato se va a producir el encuentro?
Y un poco sería replicar lo que venimos haciendo, que es, en un principio sería hacer un repaso, ¿no?, de lo que se trabajó en los dos encuentros anteriores, uh-huh, y después habilitar justamente, ¿no?, el micrófono, digamos, para que podamos participar. Es más bien un conversatorio, si se quiere, ¿no?, porque no hay una estructura, no hay disertantes. Los disertantes, uh-huh, en todo caso, son las personas que van a tomar la palabra, bien, ¿no?, en ese momento, que en general tienen que ver con, como te decía, referentes de estos colectivos que ya vienen participando, ¿no? Y la idea siempre fue seguir sumando, y yo creo que el día de mañana se van a sumar también más colectivos, más referentes, más personas. Y te decía, Beto, que en este momento, más que nunca, es importante, porque este tipo de desigualdades de las que estamos hablando respecto de estas poblaciones son muy difíciles de ver, ¿sí? Son bastante sutiles y son bastante... no están en los papeles, no hay leyes, no hay papeles. Hoy en día, si vamos unos años atrás, sí había en los papeles, vos podías ver las desigualdades, porque decías, epa, pero acá este colectivo tiene un derecho que este otro no lo tiene, o acá, sí, incluso está prohibido que tal colectivo participe. Podemos pensar en cómo estaba plasmado, ¿no?, en las leyes, las desigualdades de género, raciales, etcétera. Hoy por hoy no es tan así, desde lo formal, desde la ley, ya no es tan así, es más difícil de encontrar esas desigualdades. Las encontramos más bien en el día a día, en los prejuicios, en el trato, ¿no?, en el vínculo cotidiano. Entonces escuchamos discursos que dicen, bueno, la igualdad ante la ley, eso es lo que vale. Bueno, pero no es así, no es solamente la igualdad formal de ante la ley, sino realmente poder ver que hay desigualdades en el acceso a oportunidades, en el trato, ¿no? Y hasta ahora veníamos teniendo, sí, un Estado que reconocía esto y por eso tomaba, ¿no?, políticas de equidad, medidas de acción positivas, ¿no?, como los cupos, por ejemplo, ¿no?, como las políticas que atienden justamente a las poblaciones históricamente vulneradas, y al menos discursivamente esto lo venimos viendo, que va a haber un gran cambio en ese sentido, ¿no?, uh-huh, pretendiendo que una igualdad formal, con eso, digamos, bajo ese discurso, negar, porque hay un negacionismo de las desigualdades, y eso es lo que, sí, es totalmente preocupante, ¿no?
Justamente, lo resumiste en un concepto muy claro: negacionismo de las desigualdades. No es solo negacionismo del terrorismo de Estado, es un negacionismo...
O climático, claro, viene en un climático, combo completo, ¿no?
Y justamente porque los preanuncios no paran de ratificarlo, se vienen tiempos en los que... habrá colectivos que a lo mejor no están históricamente vulnerados o no están tan visiblemente vulnerados de los antecedentes, pero que ya empiezan al amparo de estos nuevos tiempos a sufrir vulneraciones. Te estoy hablando, por ejemplo, de integrantes de movimientos sociales. Concretamente tengo noticias de gente del movimiento Evita acá en la provincia, que ya está empezando a ser perseguida, hostigada, amenazada por distintos mecanismos, porque para algunos sectores el hecho de trabajar cooperativamente, de buscar alternativas de actividades y retribución por esas actividades es algo subversivo, aparentemente. Y te lo digo porque tengo información concreta de lugares, gente a la que siguen con un auto, a la que le apedrean una puerta, a la que le atacan algún local. Por ejemplo, en los foros anteriores o en este que se va a realizar mañana, foro, lo llamo yo, encuentro, ¿tienen previsto por lo menos abordar este tipo de amenazas que siempre estuvieron latentes pero que ahora ya empiezan a manifestarse al amparo de estos nuevos tiempos?
Hay un recrudecimiento de la violencia que no es solamente simbólica, no es solamente discursiva, claro, sino que se hace carne, ¿no? Que es muy concreta y que, bueno, que sí aumentaron, y lo sabemos, aumentaron las amenazas, las agresiones, ¿no? A veces en redes sociales y de manera anónima, pero a veces también cara a cara, ¿no?
No, presencialmente y con hechos reales.
Sí, claro. Sí, por supuesto, es una de las preocupaciones, ¿no? Más allá de lo político, lo que pasa, y más allá de los derechos, lo que es principal y vital, que es estar a salvo, ¿no? Poder conservar la integridad física,
sí,
en primer lugar, y bueno, es tristísimo, pero sí, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viviendo.
Y a propósito, ¿tenés alguna? Porque bueno, el domingo se produce el cambio de gobierno. Me imagino que para la gente que viene, la tarea contra la discriminación y las desigualdades no van a ser prioridades. ¿Tenés algún panorama más o menos cierto sobre tu continuidad en el cargo? ¿Cuál es tu situación, Jorge?
La verdad es que no tenemos definiciones. Uh-huh. Un poco es estar a la espera de lo que defina el gobierno entrante.
Uh-huh.
Así que, pero bueno, también un poco de, si se quiere, pesimismo en ese sentido, porque si bien, como dijiste vos, Beto, son preanuncios,
sí,
hay una línea que en ese sentido viene siendo bastante consistente, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno.
Jorge, ¿en qué? Te escuchaba atentamente, ¿no? Y claramente hay una preocupación por lo que se venga. Digo, ¿en qué medida crees vos que va a haber capacidad de resistir a la embestida negacionista? Pero que no es solamente negacionista, sino que además todo muestra, y lo están demostrando con hechos concretos, que es violenta a esa,
claro,
esa discriminación, y sobre todo a las minorías, a las,
exacto,
diversidades, digo.
Uh-huh.
¿Crees que hay capacidad para resistir esa embestida que yo creo que se pueda venir contra todo lo que no esté acorde al pensamiento que se pretende imponer? Porque lo que se está buscando es imponer algo sin otra vuelta, digamos. Incluso los que no se avengan a esa imposición pasan a ser los orcos y el resto de gente de bien, digo, ¿no?
Sí, además de que bueno, de que ya hay ahí como un querer hacer pasar una resistencia por un ataque, ¿no?
No dejar
gobernar,
claro,
etcétera.
Exacto.
Pero bueno, yo quiero creer que sí, que hay, Mariquita, lo que me preguntás, que hay esa capacidad. Mi única duda es que, bueno, muchas veces vemos cómo nos cuesta, ¿no? Esta cuestión de, incluso al interior de los colectivos a veces hay dificultades para poder articular activismo, poder articular militancia, ¿no? Poder articular, pero yo creo que también el escenario nos obliga a poner el foco en lo que nos une y nos convoca en común, y no sobre lo que nos hace por ahí distinguirnos entre nosotros, en términos de colores, partidarios, organizaciones, etcétera, digamos, ¿no? La causa y la resistencia del colectivo y de la población me parece que es lo que debe ser, y no solo al interior de cada población sino entre poblaciones. Me parece clave también esas alianzas. Incluso creo que, y soy optimista en ese sentido, creo que sí, y que incluso tenemos nuestra historia y experiencia de lucha, ¿no? Que no va a ser nueva, digamos. Vamos a tener que quizá volver a desplegar y con mucha inteligencia, sobre todo, dispositivos de lucha, de resistencia, y creo que incluso tenemos cosas que enseñarles. Como decía Beto, hay colectivos que quizá no, en el pasado no se vieron en esta situación. Yo creo que la propia clase media va a terminar siendo una víctima, ¿no?, de estas políticas, sí. y van a terminar siendo también mucha parte de esa clase media vulnerada y va a necesitar de estos de estas dispositivos de organización, de resistencia, claro, de lucha, ¿no?
Sí, sí. Bien, Jorge, nos corren los tiempos realmente. La cita es mañana, jueves 7 de diciembre a las 19:45 en el primer piso, aula del primer piso de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales, Tucumán, 1946, aquí en Posadas, convoca, el INADI y la propia Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Gracias por la iniciativa, por la convocatoria, por contarle a nuestra oyentada, como dice Mariquita, y la mejor de las futuras tareas que tendremos todos por delante. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por el espacio también, y están todos invitados a participar.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. Chao, Jorge.
En el circo de la realidad.
Jorge Víctor Ríos es el delegado del INADI, el Instituto Nacional contra la Discriminación y las Desigualdades, aquí en la provincia de Misiones.
Bueno, lamentablemente creo que escuché que es uno de los organismos que los quieren cerrar, porque entienden claramente que no hace falta estar militando.
Si no lo cierran,
claro, lo van a disminuir a la mínima expresión,
no tengas
claramente.
Dudas, no tengas dudas.
La verdad que,